RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Bueno, nos complace muchísimo tenerlos de nuevo en este espacio tan importante para la vida académica. Nos encontramos en los estudios de grabación de Bogotá con nuestro equipo de trabajo de grabación: Alejandro Díaz, Briseida Valderrama, Fabio Larte y Luis Fernando Buitrago, también estudiante del programa de música. Y un saludo muy especial a nuestra mesa de trabajo, al maestro Edwin y a Paulette.
Muchas gracias, Liz. Claro que sí, en esta oportunidad, como lo prometido es deuda, pues nos encontramos con un estudiante del programa de música. Él es Jesús Devia. Bienvenido, Jesús, a este maravilloso programa y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues queremos el día de hoy conocer más de su vida y de su experiencia en la universidad.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Encantados de tenerlo aquí.
Gracias. Encantado de estar acá.
Bueno, Jesús, queremos que nos cuentes un poco acerca pues de tu niñez. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Y cómo empezó todo esto de la música?
Bueno, la niñez. Yo crecí en San Martín. De ahí nos fuimos para Villavicencio. Y ahí terminé mis estudios en el Colegio Francisco José de Caldas. Y pues luego me dediqué a otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Estudié otras
¿desde
cosas.
¿Desde cuándo empezó a picarle el bichito de la música?
En el colegio. Pero entonces ahí yo estudiaba con una amiga que cantaba muy bien. Y me enseñaba como cosas de respiración. Yo empecé cantando. ¿Sí? Como cosas de respiración, de técnica. Ella cantaba excelente y me metí a un concurso de canto en el colegio.
Ah, o sea, su primer acercamiento fue con el canto.
Sí, entonces ahí el profesor me dijo, el profesor de música me decía, usted tiene que tocar un instrumento.
Usted va a ser bueno para el solfeo.
Usted tiene que tocar un instrumento porque pues en esa época... No les voy a decir la época, una época por allá. Pues uno tenía que llevar la pista del artista. Y eso era muy costoso. No podía uno descargar la internet.
A ese va el comentario de la época, ¿no? O sea, si no se podía descargar, entonces ya sabemos
de qué época soy. Entonces fue difícil porque yo, bueno, canté algo como una balada y no me acuerdo. Y no pude conseguir la pista, me tocó a capela. Y delante de muchas personas, o sea, prácticamente lo hice bien porque quedé en un buen lugar, pero yo sentí que hice un ridículo.
¿Cuántos años tenía por ahí?
17.
Ah, bueno, ya estaba grandecito, o sea, ya esa edad es cuando uno siente muchos prejuicios encima de uno.
Claro.
Sin embargo, pues como que eso me ayudó también a vencer ciertos miedos, ¿no?
Claro.
Porque cantar delante de mucha gente, el rector, todo el mundo, y de hecho yo tenía muchas participaciones artísticas en el colegio porque yo pinto desde muy niño, desde los 5 años. O sea, hacía caricaturas para el periódico Mural y todo. Sí, entonces ya como que me conocían por... Ah, este es de las caricaturas, ahora está cantando.
¿Y entonces en qué momento toma una decisión de la música y no la pintura, por ejemplo? ¿O si continúa con la pintura en este momento?
Yo hacía trabajos de... Por ejemplo, en el colegio hacía murales. Yo pasé educación física haciendo murales en el polideportivo.
Le decían, haga ese mural, pero de punta de pies.
¡Ah, caramba!
Yo no hacía, por ejemplo, el test de Cooper, sino un mural... Ahora mi mural de natación, entonces ahí estaba yo haciendo el mural. De hecho, también generaba algunos ingresos porque el profesor empezó como a hacer negocio. Dijo, no, pues este muchacho me debe muchas cosas y está como gordito y no quiere trotar. Entonces, hágale un mural.
Muy bien.
Desde ahí se veía como esa viveza que yo he tenido para sacar plata de donde la otra gente no la ve.
Sí. Bueno, pero ahorita más adelante vamos a hablar de esa vivir del arte. Sí. Pero no me ha contestado mi pregunta.
Ah, bueno. ¿Sigue con la pintura?
Hace mucho rato dejé de pintar. Ahí pues hubo alguna situación en mi casa que hacía falta dinero. Y yo pues en ese momento no podía vivir del arte porque pues no tenía las herramientas. Y yo estaba empezando como a dar unos pinitos en el canto, pero no sabía tocar un instrumento, nada. Entonces, cuando yo salí del colegio, me puse a estudiar otras cosas. me puse a estudiar reparación de motores. Estudié tecnología electromecánica, me dediqué a eso y años más tarde fue que decidí, eso fue hace como unos 8 años que yo decidí dedicarme a la música.
Desde ahí inició sus estudios en el proceso musical, hace 8 años más o menos.
Más o menos, pero entonces yo siempre seguí con la música, digamos yo seguía estudiando solo, mi mamá dentro de su esfuerzo me ayudaba a pagar maestros personalizados, me gustó mucho la guitarra eléctrica. Entonces, cuando el profesor me dijo, usted se tiene que acompañar, yo elegí un instrumento. Pero ya me quedó gustando más la guitarra que el canto. Entonces, me volví guitarrista.
¿Entonces siempre lo apoyaron en la casa?
Mi mamá, más que todo. O sea, mi padre era muy reacio porque en mi casa hay 2 ingenieros y ellos querían que yo fuera ingeniero.
Sí. ¿Sus hermanos son ingenieros?
Tengo un hermano que es ingeniero civil. Papá es topógrafo.
¿Y usted es el...?
Yo soy
el rebelde de la familia.
¿Pero en qué orden? ¿Usted es el segundo?
Yo soy el menor.
Es el consentido. Pero, y esos antecedentes, hablemos un poco de su familia. O sea, ¿en su familia hay alguien que le guste la música, le guste el arte, le guste pintar? ¿O de dónde cree usted que sacó esa vena artística?
Un hermano de mi mamá, que es músico. Yo ni lo conozco. Sí, sí, ella dice que ya está muy viejo, ¿sí? Pero que él pues prácticamente toda su vida tocó la guitarra así con grupos de música de cuerda, música folclórica, boleros, serenata. Y pues con eso como que pudo...
¿Pero en algún momento usted tuvo una interacción con él en la música?
No,
¿o simplemente fue el gen que quedó por ahí?
Mi mamá es muy afinada y ella siempre me estaba cantando por ahí. A ella le gusta mucho la música colombiana. Sí, le gustaban mucho los boleros, las baladas. Entonces, digamos que mi referente así más cercano es mi madre. ¿Sí? Y mi papá también, mi papá pues ahí desafinado, pero le gusta mucho la ópera y también la música colombiana.
Ah, bueno, ahí hay algo. O sea, en su casa se alcanzó a escuchar de este tipo musical en su crecimiento.
Sí, señor.
Esos son antecedentes que uno muchas veces no es consciente y se da cuenta ya después de mucho tiempo y uno dice, oiga, pero yo en la casa escuchaba esto, ¿por qué me suena tan familiar?
De hecho, yo crecí en una tienda donde la gente, colóqueme música y voy a tomar cerveza, entonces todo el tiempo era música. O sea, uno estaba viendo televisión a veces hasta, esta gente no me deja ver televisión porque estaba el sonsonete, claro. Se aprendía uno las canciones sin necesidad de ensayarlas, o sea, las estaba escuchando todo.
Se convertía en una rocola.
Sí,
además.
Claro. Sí.
Eso es lo que llamamos la tradición oral, por no decir el chisme.
Bueno, Jesús, y entonces que empezaste con profesores personalizados y ya digamos que fue como que más estudios tienes ya musicalmente.
Yo estudié en una escuela de programas técnicos en Villavicencio, cuando ya pues era tecnólogo electromecánico y estaba ejerciendo. Entonces ya tenía algún dinero para estudiar y abrieron un programa de noche. Ahí pues enviaban profesores de acá de Bogotá para que hicieran, por ejemplo, diplomados en instrumentos. ¿Sí? Entonces yo me gradué como técnico en música con énfasis en guitarra eléctrica. Hice un diplomado con un profesor que lo llevaban de acá. Un guitarrista se llama Eder Lemus. Él actualmente está tocando con Alex Campos.
Bueno, ¿y cuál fue el factor decisivo que lo llevó a tomar la decisión de vivir de la música?
Pues, no, es que es algo muy apasionante. O sea, a mí siempre me jalaba la música. Yo estaba haciendo, yo, por ejemplo, yo trabajé mucho con carros. Estaba ahí reparando un motor y me llamaban, que lo necesitamos para tocar en algún lado. Y entonces, en la mañana estaba trabajando con los carros y en la noche tenía que ir a tocar en algún lado. Y siempre me salía algo, o sea, yo... En algún tiempo traté de traicionar como mis principios artísticos y dije, no, voy a seguir por acá, voy a complacer de pronto a mucha gente, voy a dedicarme a esto, tal. Pero no, siempre la música estaba ahí, hasta que, como les digo, ya pues me faltaban 3 semestres para ser ingeniero y pues mi papá así súper contento y todo con la vaina, pero yo les dije, no, yo me voy a dedicar a la música. Igual empecé a pagar mis estudios solo, todo. Desde ahí, desde muy joven, también, pues, yo como que me iba de la casa por eso. Porque, digamos, tenía algunos problemas que como que la gente no entendía que yo quería ser músico. Entonces,
claro.
Tenía muchos problemas también, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de que mi madre me apoyaba y todo, pues, tenía ciertos inconvenientes. y no podía, por ejemplo, ensayar como en paz en mi casa, había un ambiente hostil, era muy raro a veces, entonces yo me iba por allá a pagar una habitación y vivía solo, y me dedicaba a la música. Cuando empecé a vivir solo, empecé como a salirme de una cosa y dedicarme a la música.
Se fueron dando las cosas.
Sí.
Bueno, Jesús, invítanos a escuchar algún tema, creo que por ahí me contaron que actualmente estás haciendo varios proyectos ya musicales, ¿no? Para que nos hables un poco como de la parte laboral y esto. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero invítanos a escuchar este tema y ya les contamos de qué trata.
Pues los invito a escuchar Alma Colombiana. Alma Colombiana es una fusión como entre jazz y música andina. Y pues he querido resaltar eso, como el folclore en esto. Y es un formato de cuatro instrumentos, dos guitarras eléctricas, un bajo y una batería. Esto lo he hecho con un grupo llamado Mestizaje Ensemble. Aprovecho para mandarle un saludo a mis compañeros.
Un saludo para Mestizaje Ensemble.
Sí. Alfredo Montiel, que es el bajista, a Johan Barrera, que es el percusionista, y a Cristian Narváez, que es el otro guitarrista. Muchas gracias.
Ahí bueno, vamos a escuchar Alma Colombiana de Mestizaje Ensemble y ya regresamos.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estábamos escuchando Alma Colombiana, ¿verdad? Con el grupo Mestizaje Ensemble. Cuéntenos un poco cuál fue el proceso de esta canción. ¿Es composición de ustedes?
Sí, yo escribí la melodía, puse la armonía. Pues yo quería como hacer eso. Digamos, ya ahorita hablábamos de una formación musical empírica, ¿no? Escuchando música colombiana y eso. Y me gusta mucho los ritmos andinos, me gusta también la música del Caribe. Del Pacífico sí no he escuchado mucho, pero también me gusta lo que he escuchado. Pero entonces yo quería hacer eso y quería hacer algo honesto con mi sentir musical, ¿no? Y proyectar eso. No de que voy a hacer una canción que tenga muchos likes y va a vender mucho, ¿no? Algo muy personal. Sí, yo lo que pienso es enfocar esto como eso, una proyección muy cultural. Hacer gestión cultural con eso, se puede. Y la idea es grabar un álbum completo que tenga muchos ritmos fusionados, que sean del folclore colombiano y de pronto algo latinoamericano también.
¿Y ahorita tienen algo más en mente? ¿Viene algo que estén diseñando?
Pues, digamos, en cuanto a eventos, nosotros hemos estado organizando por ahí.
¿Y de temas musicales?
Temas musicales tenemos un tema que se llama Caminos, El tema caminos es una locura que se me ocurrió a mí de hacer un vals, luego pasarlo a en modo menor, luego pasarlo a mayor, a bambuco, y luego hacer un blues.
Uy, encima eso se escucha súper.
Entonces ahí estamos diseñando eso. Hemos tenido
lo podemos escuchar todavía.
No, hemos tenido solo ensayos. No.
Se está cocinando, fue lo que tú preguntaste.
Pero vamos a tener la primicia aquí, supongo.
Sí, claro. Sí.
Oh, qué bueno.
Entonces acá tengo que nos regales contactos para escucharlo.
Y hay también un swing, eso ya es como un gusto que yo tengo por el jazz, por el swing de los años 40, los 50, los 30 también. Hay un swing que escribí para una materia de la universidad y al profe Luis Ramírez le gustó mucho y me dijo, usted tiene que grabar eso.
Bueno, ¿y qué materia es?
Es armonía.
O sea, como tarea.
Sí, lo escribí como tarea y pues resultó una idea muy buena.
Tarea final de armonía.
Sí, eso suele suceder cuando estábamos en la universidad, siempre uno le metía la ficha porque es cuando está, no, yo tengo que meterle esto y todo esto que conocí y tal, y uno lo mete y uno dice, oiga, hasta suena chévere. Sí, sí. Eso me sorprendo de mí mismo.
Bueno, Jesús, y este grupo Mestizaje Ensamble, ¿es como el único grupo en el que estás ahorita o tienes más proyectos
aparte? No, ahí tengo un trío que se llama Artífice, ahí toco con un saxofonista y un pianista. Nosotros tocamos swing, música gitana, jazz manush y de pronto también swing norteamericano. No nos hemos metido mucho con esa parte, pero más el jazz gitano, sí. Y estamos trabajando en un bar del centro. Estamos tocando los jueves, a veces nos contratan los sábados también.
Ah, qué chévere. Entonces sí estás actualmente viviendo del arte.
Claro,
de la música.
Totalmente. Total. Clases personalizadas también por ahí.
Ya, sí. Pues la cuña.
¿Y cómo se da eso? O sea, ¿en qué momento ya usted puede decir, oiga, yo voy a vivir de la música?
Ah, bueno. Re loco eso. Bueno, resulta que donde yo estudié, en Villavicencio, cuando iba en segundo semestre me contrataron para dictar clases ahí.
¿Segundo semestre de la ingeniería?
No, de...
De música.
Okay, porque okay. Yo hice un programa que era técnico. Sí, cuatro semestres. Iba en segundo y pues a la directora de la escuela pues le pareció bien que yo reemplazara a otro músico que se había ido. Se lo llevó el ejército.
Entonces, caramba.
No se había ido.
Le tocó irse.
Se lo llevaron.
Le dieron la baja musical.
Al hombre le fue muy bien por allá. Un sí. Tipo bilingüe y lo pusieron, fue a viajar por todo el mundo.
Bueno, a los dos se les dio, porque
sí, sí, claro.
Porque la música lo atrapó.
No, y una experiencia muy bonita, o sea, dictar clase, porque era la escuela tenía programas técnicos, pero también tenía cursos libres. Entonces ahí iban niños, iban personas de la tercera edad, iba mucha gente, iban los del programa técnico, y aprendía uno muchas cosas. Aprendía uno también cosas importantes de ensamble, uno dirigía ensambles de niños, se hacía un concierto cada cierto tiempo. Entonces,
claro, todo esto es lo que lo
sí, muy chévere. Ahí trabajé casi 2 años. Trabajé ahí. Y después me fui a dictar unos talleres de música a la Macarena Meta. Una amiga me consiguió ahí como un contacto. Entonces, estuve un tiempo allá, muy bonita la experiencia porque pues, conocí Caño Cristales, que es genial y lo están acabando, ¿no? Bueno.
Sí.
Entonces fue muy bonito. De ahí viene mi llegada acá a Bogotá, que yo estaba esperando un vuelo del ejército para Villavicencio, porque los vuelos eran muy caros. Sí. Eso es, quedan en el llano adentro y pues pasar esa jungla, yo no sé por qué, pero cobran mucho. ¿Sí? Entonces yo estaba esperando y no salía y no salía. Entonces yo me dijo una señora que conocía allá, que era abogada, me dijo, pues pase una carta y diga que usted va a hacer algo a Bogotá. A presentar una propuesta cultural a un ministerio, no sé, algo.
Trame, dijo. Sí. He hecho la trama ahí.
Entonces yo pasé la carta y me trajo un vuelo del ejército acá a Bogotá. Yo llegué acá a Bogotá con 3 mudas de ropa y una guitarra.
Oh my God.
Y me quedé donde una amiga. Y pues ahí empezó todo. Yo dije, no, ya estando acá, me quedo acá. Porque yo lo que quiero es estudiar música. ¿Sí? Entonces me quedé acá.
No, pues qué historia tan... Él no resultó por accidente como las demás historias en otro instrumento, sino en un lugar. Sí, porque pues, acá es patrón resultar...
Pues a la final tenía que llegar acá, ¿no? Para estudiar.
Sí, sí. Lo que es la vida. Bueno, invítanos a escuchar entonces un tema de ya como de tu gusto, ya que pues nos dejó ahí en ascuas con los otros temas que están en
proceso.
En proceso.
Bueno, en Los Llanos tuve un compañero de trabajo que es un buen músico, Edwin Galindo, un guitarrista clásico, y él me enseñó a escuchar las músicas gitanas también, flamenco y eso. Y me gusta mucho Vicente Amigo. Es un tema que se llama Tres Notas para Decirte Quiero. Me parece algo totalmente majestuoso, una obra muy bonita.
Bueno, vamos a escucharlo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global. Un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Toda esta música es muy interesante saber de dónde vienen todos estos referentes de la música que lo influencian como artista, como profesional que ya se está formando. Y me llamó algo mucho la atención de lo que mencionó al terminar la anterior sección. Y fue que usted decía, me tocó llegar a Bogotá para poder estudiar. Hoy estamos en la virtualidad y estamos en la UNAD.
Curiosamente, años después.
Y pues claro, ¿son cuántos años después?
De haber llegado a Bogotá.
Seis.
Y este programa empezó aproximadamente hace 2 años. Y ya puede llegar a todos esos rincones allá. Entonces, si usted no hubiera podido viajar, en algún momento le iba a llegar esta noticia. Y eso me parece algo interesante.
Pero interesante.
Claro, porque ¿cómo llega entonces a usted a la UNAD? ¿Cómo supo que existía este programa y cómo decidió estudiarlo?
Ah, bueno. Yo llegué a Bogotá y pues resulté pasando hojas de vida en todo lado. De hecho, con mi otra profesión también, ¿no? Y no me salía trabajo. Entonces, en algún momento iba a llevar una hoja de vida y me subí al transporte masivo. Y se subió un personaje con una guitarra súper rota. Le faltaban como 3 cuerdas. Me acuerdo que se cantó súper mal y le dieron plata. Entonces, yo dije, bueno, yo puedo hacerlo. Sí, por esto pagan, a mí me tienen que pagar más.
El doble.
Y empecé a trabajar en la calle, en los buses. Empecé a trabajar en parques, en restaurantes, pidiendo permiso, puentes donde cayera. De hecho, todavía lo hago. Sí, de hecho, ahorita que venía para acá, lo hice. A mí la calle me ha dado mucha confianza. Sí, por ejemplo, para hablar, así como estoy hablando con ustedes. Tener que enfrentarse uno a la gente y decirle, yo soy esto.
Sí, eso no
es
fácil.
Soy para ustedes.
Claro.
¿Sí? Voy a compartir lo mío con ustedes y a una persona que de pronto no está esperando eso. Sí, que va en otro rollo. Uh-huh. Sí, entonces fue eso. Ahí conocí unos músicos excelentes. Conocí un pianista muy bueno y él me enseñó a escuchar la música. Entonces él me enseñó a escuchar mucho la música, comprender muchas cosas. Me enseñó el lenguaje de la improvisación, me mostró cosas de jazz y me empecé a enamorarme de esa música. Se podría decir que es una música en la que yo he encontrado como un punto de paz muy alto. No sé por qué, no sé si serán las cadencias, los cromatismos, no sé, pero me gusta y me siento identificado con esa música.
Es un lenguaje, como lo hemos empezado a descubrir en el programa. Y pues bueno, no nosotros como programa, sino la música es un lenguaje y que le permite a uno decir muchas cosas que uno no puede decir físicamente, aunque uno puede hablarlo. Cuando uno aprende o tiene la facilidad de empezar a participar de conversaciones musicales con el instrumento, ya uno quiere decir más. Pero entonces, volviendo al punto, ¿cómo llegó a la UNAD?
Otro amigo que conocí ahí también trabajando en la calle me dijo, oiga, porque él estaba haciendo un programa en otra institución, ¿sí? Y me dijo, no, ellos tienen convenio con la UNAD y la UNAD tiene un programa técnico, programa profesional. Y yo le dije, ¿verdad? Porque yo había averiguado. Resulta que yo quería estudiar en una universidad pública presencial, pero los tiempos no me daban. O sea, los tiempos no me daban, la movilidad acá y todo eso. Y yo dije, yo necesitaba más que todo como horas de estudio, que yo pudiera, o sea, hacer lo que hago hoy en día, que yo me puedo sentar 4 o 5 horas a estudiar mi instrumento y lo hago a conciencia y no tengo que andar como corriendo con todo. Y digamos que no me sentía capaz de responder con todo. Entonces, a la final, él me dijo eso y yo llamé a mi esposa y le dije, yo soy casado. Entonces...
No hemos hablado de eso.
Entonces, mi esposa, ella siempre ha querido que yo sea profesional en música. O sea, le convirtió en un sueño para ella. Entonces, de hecho, me ha apoyado demasiado. El primer semestre ella fue la que solventó todo. Y entonces ella averiguó todo, dijo, sí, es verdad, lo que dice tu amigo es verdad, porque yo no tenía ni idea. De hecho, creo que no sabía cómo estaba eso ahí y no había visto la difusión, no sé qué pasó, sí, no estaba muy pendiente o no hubo mucha, no sé qué pasó. Igual yo me inscribí cuando salió, eso salió en abril. Sí.
O sea,
y apenas salió, sí, apenas iba a empezar ya a andar la carrera, yo me matriculé.
Uy, qué bueno.
Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia
de la educación virtual? ¿Cómo ha sido ese empeño en cada curso y ese tema virtual? ¿Cómo te ha ido?
Pues muy, muy chévere. Mire que a mí no me ha parecido duro como muchas personas que dicen que la educación virtual, que no se acostumbran, porque cuando yo llegué a esta ciudad, y a mí me tocó ponerme a estudiar con libros. Prácticamente volverme autodidacta.
Exacto. ¿Sí? Ese factor me parece muy importante porque en nuestro perfil de estudiante unadista se nos hace mucho énfasis en eso, el autoaprendizaje. Y cuando uno viene con esos antecedentes que tiene Jesús, pues...
Por eso no lo ha sentido.
Es de pronto hacer ese puente, esa conexión donde dice, oiga, puedo continuar aprendiendo y me lo van a valer en mi carrera. Y pues puedo continuar tocando y practicando y me va a seguir nutriendo lo que yo vengo haciendo y en algún momento de todo ese aprendizaje, pues voy a ser titulado, va a ser como esa carta abierta. Entonces, me gustaría que nos contara de pronto experiencias, la materia más fácil, la más difícil, o si no hay materias difíciles, todas son fáciles.
Bueno, pero primero, ¿en qué periodo vamos?
Voy cursando el cuarto, ¿sí? Digamos algunos pendientes porque uno a veces no puede matricular los créditos suficientes, pero sí, como entre cuarto y pasar al quinto.
Y ahora sí, las materias. Queremos saber sobre las materias.
Las materias no, los cursos.
Ah, los cursos.
Es que el curso del profe.
No.
Ese no se vale, ese está fuera de concurso.
No, digamos, yo estuve muy alejado del teclado, ¿sí? Y me ha costado. Me ha costado bastante. Entonces, digamos, En la materia de lectoescritura me cuesta a veces cuando tengo que hacer el toque
y cante. Los duetos, el single play.
Pero yo pensé que iba a decir piano.
Yo también.
No, porque de hecho piano, el primero que se vio de fundamentos era escalas y cositas sencillo, digamos más fáciles.
Pero un single play ya coordinar es...
Sí, es complicado. Igual le he metido mucho empeño a eso porque me gusta mucho y como me gusta la composición, pues es... La herramienta esencial para...
Comer. Bueno, se nos va acabando el tiempo, entonces me gustaría que con base en eso que acabo de decir, le diera unos consejos a todos los que nos están escuchando y que están interesados en hacer parte del programa o que están en el programa y de pronto dicen, oiga, yo también toco en diferentes partes, me la guerreo de diferentes maneras, lo cual me parece una labor muy interesante de su vida.
De admirar.
Totalmente. Completamente. Y pues, entonces, ¿qué consejos le podríamos dar a ellos?
Bueno, pues el consejo que yo le puedo dar a las personas que quieren estudiar música, quieren estudiar virtual, es que, pues, a mi parecer, el programa tiene la exigencia que debería tener, sí, y que es una experiencia en la que se va a aprender igual que vas a aprender presencial, sí, es lo mismo, la diferencia es que ahorita hay una herramienta tecnológica, sí, digamos, si tú tienes que ver alguna materia, presentar algún trabajo, te lo revisan, igual te retroalimentan, entonces muy bien, y sí, que sean unas personas muy disciplinadas y toman la decisión, sí, que tengan en cuenta que esto es de disciplina, de estar ahí pendientes, de no desconectarse, y que es una posibilidad que muchas personas no han tenido hasta el momento, ¿no? Hay gente que no se pone a estudiar algo porque no puede hacerlo presencial. Entonces, ¿por qué no hacerlo virtual? Si también hay mucha calidad.
Sí, es una herramienta muy importante, ¿no? La virtualidad nos ha permitido hacer muchas cosas ahora que no se podían hacer, uff, como nos dijiste, sí, en un comienzo.
Ya puedo descargar las pistas.
Sí, ya. Bueno, Jesús, creo que nos falta mucho tiempo por saber muchas cosas, pero esperamos tenerte de nuevo en este programa y,
claro que sí.
Y pues nada, ya llegamos al final. Al final estuvo muy, muy interesante saber de tu vida y de todo lo que haces. Muchas gracias pues a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos una vez más. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Escucharte Radio, y a los correos cpvargasch@unadvirtual.edu.co y al correo del maestro edwin.carlos@unad.edu.co, donde podemos encontrar tus temas, ir a verte.
En YouTube lo pueden encontrar en una canal que se llama Igloo Crea, que es como un canal audiovisual.
Casi se nos pasa.
Es como un canal audiovisual que tiene el percusionista, tiene un estudio. Ah. Entonces él ahí sube las cosas
Igloo
que hace.
Igloo Crea.
Y en Instagram como Mestizaje Ensamble, así todo pegado.
Ah, bien.
En Facebook también estamos igual.
Mestizaje Ensamble. Bueno.
Ahí nos podemos quedar.
Ya saben todos.
Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Hasta la próxima, a todos.
Que estén muy bien. Muchísimas igualmente, gracias por esta invitación.
Gracias a ustedes.
Chao.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.